La caza y la pesca en el cine.
Pues hoy tenemos una nueva edición de nuestra sección de la caza y la pesca en el cine, el cine en la caza y la pesca, con Daniel Lohurtado, nuestro especialista en cine y en pelis. Daniel, ¿qué tal estás?
Muy buenas, muy bien, la verdad, como siempre, muy a gusto y muy contento de estar aquí para traer un nuevo título y hablar un poquito de cine, que sabes que me gusta, y de este género, esta temática que me estás descubriendo a lo largo de las pelis que vamos hablando, que la verdad es que me gusta mucho y me interesa.
Sí, comentaba con otras personas que este programa de caza es un programa, yo creo, será porque lo hacemos nosotros, ¿no? Es un programa especial, yo creo que es un programa diferente, planteado de una forma distinta a como se hacen los programas temáticos, ¿no? El programa de toros, habla de toros, tal. Entonces este programa es un programa que pretendemos abordar la caza desde otro punto de vista. Y claro, hablar de cine, hablar de flamenco, hablar de ciencia, de cultura, todo alrededor de la caza y la pesca, yo creo que le da una connotación distinta, ¿no? Y yo espero que atractiva para las personas que nos oyen.
La verdad es que sí, un planteamiento ecléctico, yo creo que es muy correcto y que es lo que hace que el programa vaya bien y que el programa me guste. Así que cuando quieras empezamos a hablar de cine.
Pues venga, ¿qué películas nos traes hoy?
Pues mira, te voy a traer quizá una de las pelis sobre caza y cazadores más famosas de la historia del cine. Y sobre todo porque viene de la mano de un maestro del cine como es Akira Kurosawa, el maestro del cine japonés, que llegó a unas cotas de fama y sobre todo de maestría cinematográfica, pues nunca conocidas en ese país, en Japón, y que bueno, se le considera uno de los grandes maestros del cine a nivel mundial. Y bueno, hay que hablar que aquí, en esta ocasión, la peli no es una peli japonesa, sino que es una peli rusa. Soviética en este caso, de la época soviética. Es una coproducción entre Japón y la Unión Soviética y está es una adaptación de un libro escrito por Vladimir Arseniev, que bueno, es como un diario sobre un militar aventurero. Es su propio diario, el de este Arseniev, que bueno, a lo largo de sus viajes conoció a un cazador de una tribu china que se llama los Hetsen. Y este cazador da nombre al libro, da nombre a la película y se llama Dersu Uzala. Bueno, la peli nos cuenta la historia de este... Es un capitán ruso del ejército que su labor dentro del ejército es ser cartógrafo. Y en uno de estos viajes por el río Usuri, estamos hablando de la zona más oriental de Rusia, ya pegando a Corea del Norte.
Noroeste
y
de China.
Sí, no, completamente noroeste de China. Incluso la costa ya es la primera, justo enfrente de esa costa de China ya está Japón. O sea que es que estamos hablando de Asia pura. Y bueno, pues en uno de estos viajes por el río Usuri, que hace frontera con China, conoce a un viejo cazador en mitad del bosque, que, como digo, se llama Dersu Uzala, y que les ayudará a lo largo de su viaje y con el que forjará una amistad que se extenderá a lo largo de los años.
Cazador, ¿eh?
Yo todo el tiempo estoy cazando, porque ese es mi trabajo.
¿Y dónde vives?
Yo no tengo una casa, vivo en el monte. Corto unas ramas y me hago una cabaña.
Hoy no se te ha dado bien la caza, ¿eh?
Disparé y herí a un ciervo, pero se escapó. Fui detrás de él cuando casi le alcanzaba. Entonces vi unas huellas. Pensé, debes ir con cuidado. Es gente. ¿Y qué clase de gente se adentra en el bosque? Me fijé bien y vi al capitán y a sus hombres. Son gente buena.
Bueno, es una peli de 1975 y la verdad es que esta película la hace Kurosawa en un momento muy difícil de su carrera, hay que decirlo, porque la verdad es que su anterior película exactamente había sido un completo fracaso, Y había perdido, digamos, ese estatus de supremacía cinematográfico, supremacía cinematográfica que había conseguido anteriormente en Japón. Ya he dicho que era el gran maestro japonés del cine, eso sin duda, pero en un momento de su carrera pues parecía que perdía esa chispa que tenía y le estaba costando muchísimo, muchísimo conseguir financiación para poder hacer sus películas. Y es aquí donde recibe este encargo desde la Unión Soviética, desde una de las grandes productoras de la Unión Soviética de Rusia, y le pedían que adaptara un hito narrativo literario de Rusia, el que él quisiera, que él mirara. Y él ya conocía la historia de Dersusala y decidió llevarla a cabo, porque la verdad es que llevaba ya mucho tiempo detrás de
ella.
De
hacer la historia.
Sí, de hacer la historia de este cazador. Y hay que decir que, bueno, todo salió muy bien. Ese año ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. O sea que es una gran película donde Akira Kurosawa volvió a demostrar su talento a la hora de hacer cine. Y es un sorprende la peli. Ahora hablaremos ya de la parte cinegética, toda la parte de la naturaleza y de la caza. Pero hay que decir que la peli no solo cuenta la historia de amistad de estos dos hombres y de este hombre tan bueno como es Dersusala, sino que también hay un poco de analogía en la historia, ¿no? Porque te cuenta la historia de un hombre mayor, este Dersusala, que de repente ve cómo su vida útil dentro de la taiga y dentro de la naturaleza de repente se ve coartada y ya no puede hacer lo que podía hacer antes, un poco. Pues igual que Kurosawa, de repente se ha hecho mayor y lo que antes hacía de forma natural y muy bien, como era rodar películas con una maestría increíble, de repente se ve coartada y se da cuenta de que ya no sirve para lo que servía. Es un poco una contraposición o una analogía, mejor dicho, de las dos vidas de estos dos personajes. En fin, vamos a hablar ya de un poco de la película en lo que se refiere a la caza. Y sobre todo me gustaría hablar de que es una peli muy contemplativa, nos mete en la piel de este cazador, y es un cazador que desarrolla toda su vida en la taiga.
¡Venid por aquí!
¡Eh, vosotros! ¡Aquí está el camino!
¿Qué pasa?
Ahí hay huellas. Hace dos o tres días pasó gente. La lluvia lo ha borrado. Pero estoy seguro de que era chino.
¿Y tú cómo lo sabes? Tenéis mucho que aprender. ¿Veis esa marca de ahí? Es de una sandalia china. Mirad, es redonda.
Es un viejo listo, ¿eh?
Vosotros sois como unos niños. Miráis, pero no veis. Si vivieseis en la taiga, moriríais. Todos moriríais.
La verdad es que es muy sorprendente lo que aquí propone Kurosawa, porque la verdad es que nos mete de lleno en este tipo de naturaleza. Bueno, se le llama bosque boreal o taiga y es bosque. Yo pensaba que en aquella zona había menos vegetación y realmente toda esa zona es la taiga, es bosque y bosque de hoja perenne. Y bueno, la verdad es que lo plasma muy bien, sobre todo porque no es una película muy cercana, no te mete dentro de los personajes utilizando primeros planos, sino que en todo momento está tirando de planos muy amplios, muy abiertos, donde mostrar la naturaleza y sobre todo donde muestra todos los peligros que puede representar y toda la belleza también que nos da este tipo de naturaleza que se da en autóctona de esta zona de China y de Rusia, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente por eso, porque no con muy pocas florituras de cámara, incluso una cámara estática, sabe cómo moverse y es bastante sorprendente porque Kurosawa estaba acostumbrado a utilizar muchas cámaras en sus rodajes y de repente en esta peli se ve obligado por cuestiones de geográficas y logísticas a llevar una única cámara, pero aún así demuestra una grandilocuencia espectacular a la hora de mostrar la naturaleza que vive en esta zona del mundo, ¿no? Y yo creo que sorprende mucho de Dersu cómo muestra sus habilidades, y esto lo vemos a lo largo de la peli, ¿no? Cómo él, sin querer darse de importante y bajo las risas que hemos escuchado del resto de militares, de repente es un cazador certero y preciso. Rápidamente dice, por aquí ha pasado un hombre chino y por aquí han pasado varias personas, por aquí han ido en esta dirección, han parado, no han parado. Es algo que muestra muy bien y que, ya digo, sin cercanía dentro de la propuesta visual de Kurosawa, es de las cosas que más sorprende, que te llegues a empatizar tanto con un personaje como es el de Dersu Salah y sin utilizar una cercanía en la cámara.
Sí, yo recuerdo cuando yo la he visto varias veces la película. Al principio la vi muy expectante, ¿no? Porque era una película muy 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 famosa. Uh-huh. Hablaba de Dersu Salah, el cazador, ¿no?
Venía sí, el subtítulo en español, es el ¿no? cazador en español.
Venía el cazador
sí, sí.
debajo y demás, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que la vi era una, me llamó la atención. No esperaba ver una película así, una película larga, ¿no? De dos
son
horas.
Son 2 horas y media, 140 planos, minutos, sí.
Una película con un tempo muy reposado.
Es muy contemplativa, como digo, contemplativa. Un tempo muy tranquilo. Pero realmente encaja mucho con lo que realmente quiere contar, porque a pesar de que es una película trepidante, pero tiene un tempo muy lento. Y muy vemos secuencias que nos dan mucha información y que generan un ritmo muy trepidante. Sin embargo, como decimos, tiene un tempo lento, pero porque necesita de ese tempo para mostrar lo que realmente te quiere mostrar. Yo, a pesar de que está muy bien mostrada esa parte de la convivencia con la naturaleza, esas habilidades de caza que tiene Dersu y que va aprendiendo también el capitán del ejército ruso, creo que la peli realmente está contando la historia de una amistad que va más allá del origen de cada uno de los personajes. Aquí vemos un cosmopolita, un capitán, que bueno, es un aventurero, pero de repente vemos a una persona que no ha salido del bosque nunca. Son dos muy buenas personas que de repente chocan en inteligencia, chocan en habilidades, pero no chocan de contraposición, sino que digamos que crean una simbiosis el uno del otro y van aprendiendo el uno del otro. Realmente la peli es una historia de amistad y de cómo cada uno ve la naturaleza entre sí, y eso es algo muy grande.
Sí, yo creo que ahí hay varios. Es una película de buenas personas.
Sí, sí.
Porque todos son buenas personas, ¿no? Ajá. Hay realmente en todo. Incluso los soldados, los compañeros del capitán, de Arseniev, son buenas personas. Bueno, y cuando ya su vida, cuando el capitán le lleva, con la mujer bueno, también es buena persona, todo. Sin embargo, no se detecta que la película sea de buenismo, ¿no? No tiene nada
no,
que
para
ver.
Nada.
No se detecta nada. Eso es un pozo que va dejando. Eso sí es cierto. Hay otra cuestión que efectivamente refleja la película, que es un choque del conocimiento de la naturaleza. Uh-huh. Un choque de una parte de la sociedad que está, incluso aunque una película que está, bueno, datada en
1902 y 1906.
Efectivamente,
sí.
Que es un tiempo antiguo, ¿no?
Sí.
Pero hay un choque de dos culturas. Ajá. De dos culturas, de dos formas de entender la vida. Dos choques que hoy está vigente.
Sí.
Es decir, hay mucha gente en este país. Uh-huh. Que si estuviese un día en una sierra no sobreviviría o lo pasaría francamente mal. O bueno,
hace poco hemos visto un programa de televisión en que unas personas iban por primera vez a Madrid, por primera vez en su vida. O sea que
y al contrario, que existe, por primera vez en tu vida puedes ir a
y lo mismo,
a
o sea, y hay gente que no ha salido de bueno, las calles de su barrio en el centro de Madrid.
¿Cómo está de moda que hay un programa de televisión que es Supervivientes, ¿no?
Claro.
Tiene un éxito de enorme, ¿no? Porque
sí.
Claro, llevas allá una tropa de
aunque también no creo que lo pasen tan mal, pero sí, es una.
Bueno, pero claro, tú sueltas bueno, se tiran de un helicóptero que está, vamos, bueno, que se tira cualquiera porque está ahí al lado del agua y parece que es una aventura, ¿no? Pero claro, lo sueltas allí en la isla, jamacho, y es que son unos absolutos inútiles. Es decir, si no hubiese detrás un programa y una productora, se morirían, fijo.
Por supuesto, sin duda.
O sea, garantizado.
Sin duda,
¿eh?
Garantizado.
Mira, en una isla que hay unas posibilidades de pesca brutales,
dale, sí.
de fruta, de caza, de. Hombre, no les dejarán cazar bichos, ¿no?
Pero, no caza, pesca sobre
claro,
todo,
pesca sobre
sí
todo.
Que les dejan.
Pero claro, es decir, que las posibilidades existen. Hay marisco, hay muchas fórmulas de la novela que presentamos el cómic ahora en marzo en Madrid, el cómic de Martín, La aventura de la caza, es justo eso, ¿no? Como un grupo de personas no saben sobrevivir y gracias a una persona que sí entiende la naturaleza, pues sobreviven. Quiero decir que está plenamente vigente. Y luego, yo creo que lo que más me llamó la atención de la película, volviendo a De Súsala, es que el tío es un actor, macho.
Esa es una de las cosas que tenía todavía
te juro que pensé que era de verdad.
Lo consigue, Kurosawa consigue que esta persona, que es un actor...
Un actor ruso,
pues que de repente... Se salga de
que parece un documental,
de la cuarta pared y de repente veas a una persona que de verdad ha pasado toda su vida dentro del bosque y que sabe moverse y sabe porque es autóctono y consigue darte la sensación de una docu-realidad y de que estás viendo a una persona que realmente ha pasado eso. Y lo consigue gracias a una cosa que quería comentar y hablar un poco porque es el prisma que tienen... El prisma desde el que ven la naturaleza los dos protagonistas.
A veces la montaña, el bosque, parece que nos den la bienvenida. Pero en otras ocasiones se muestran salvajes, hostiles. Y este sentimiento no es algo personal. Lo comparten todos los hombres de mi destacamento.
Como digo, lo que quería hablar era ese prisma con el que cada uno de los dos ve la naturaleza, ¿no? Y es que, por un lado tienes a Dersu, que se ve a sí mismo como uno más de la naturaleza. Hay un momento en el que dice, yo también soy gente. O sea, él lo abarca todo como una especie más dentro de la naturaleza y cómo se relaciona con cada una de depredadores que hay... como los árboles, como cada uno de los accidentes geográficos que los que se va encontrando.
Animismo,
sí.
Sí, es un animista,
sí.
Un concepto donde todo lo inanimado tiene alma, ¿no? Entonces,
correcto.
El fuego, bueno, riña el fuego, ¿no?
Le riña al fuego, dice que el agua es imparable, dice que el fuego igual, o sea, se refiere a ellos y claro, de repente lo ves... Y lo contrapone a la figura de este capitán del ejército, que él realmente es cartógrafo y lo que está intentando es limitar, por así decirlo, la naturaleza. Entonces ahí vemos esa contraposición y es cuando él le explica pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Oye, cuidado porque es que el agua, si no quiere que la pares, no la vas a poder parar. El fuego, tres cuartos de lo mismo, o sea... esa contraposición es maravillosa y luego sobre todo tiene algo pues ese conocimiento o ese instinto de supervivencia del que no hay en Supervivientes en el programa de televisión,
eso está perdido.
Pero por ejemplo sí que vemos cómo hablábamos de la bondad antes del personaje y lo va demostrando en momentos tan maravillosos como por ejemplo cuando de repente pues ve una marca en un árbol, uno de los militares quita una marca que hay en un árbol que es como una corona de una rama y le dice, no, no la quites porque esto significa que no hay ginseng, que alguien ha estado buscando en esta zona ginseng y que no lo hay, entonces no lo quites porque es una marca que a mí, a nosotros no nos vale, pero a cualquiera que venga detrás sí. O de repente se encuentran en una chabola que está construida en mitad del bosque que han podido habitar durante esa noche. Y él lo primero que ve, mientras el resto de los protagonistas y de los militares que acompañan a este capitán está jugando, él lo que hace es tapar los agujeros que tiene la cabaña para que el próximo que venga se encuentre la cabaña bien y pueda volver a pasar ahí la noche. Al igual que antes de irse les dice, oye, tenemos que dejar sal, cerillas y arroz por si alguien viene detrás de nosotros que tenga para sobrevivir. Ese instinto de supervivencia, y ya no solo la supervivencia, sino esa bondad que caracteriza al
personaje. Sí, yo en ese pasaje, por ejemplo, no reconocí la bondad, fíjate. No me llamó la atención como bondad.
Bondad,
me llamó
pero
la
también
atención
es como...
Del aprendizaje, está, de la supervivencia,
claro.
De la solidaridad.
Claro, solidaridad, es decir, este caso de entre cazadores, ¿no?
Claro,
bueno, también.
Presenta una naturaleza alejada de Walt Disney, absolutamente alejada, o sea, es una contraposición
claro,
absoluta.
Por supuesto.
Claro, porque Sin que sea nada, bueno, cuando les coge la noche, que bueno, que eso...
Ahora...
Es tremendo, ¿no?
Es tremendo.
Pero quiere decir que presenta una naturaleza realmente salvaje, ajá, peligrosa. Entonces, esa supervivencia que él... probablemente en alguna ocasión habrá sobrevivido gracias a que entró en alguna cabaña y había algo para comer o alguna cosa, ¿no? Creo que es un mensaje muy, muy potente de la película, el conocer la realidad de dónde estás, uh-huh, y lo que tienes que hacer para que sobrevivir tú y que sobrevivan los demás. Uh-huh. Empatías.
Sí, sí, una empatía.
Lo que tenemos los seres humanos, que nos ha servido para evolucionar,
pues
que no la teníamos con los animales y ahora sí la tenemos. Ahora empatizamos con los animales. Eso es antinatural.
Uh-huh. Sí, pues...
eso hablamos otro día.
Sí, eso lo dejamos para otro momento. Pero sí que debate. Pero sí que es eso, ¿no? Hablas de que, bueno, no lo ves como acto de bondad. Yo creo que sí, al final él lo recuerda. Quizá venga otro cazador y no haga lo mismo. Sin embargo, de Dersu sí que lo es todo. También viene, por supuesto, la experiencia, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de todos los peligros que hay fuera a la hora de cazar. Y la verdad es que lo plasma muy, muy, muy bien. Y por último, quería hablar pues de ese respeto y esa amistad que demuestra la película entre los dos personajes y también de cómo plantea aquí Kurosawa pues una naturaleza muy peligrosa.
Capitán, ¿por qué no volvemos atrás? Dersu tiene un poco de miedo.
El Hanka no está lejos. Ya no tardaremos en llegar.
Está bien, capitán. Tú eres un hombre sabio. Lo que tú hagas, Dersu lo hará.
Y del conocimiento pasamos al miedo. O sea, también demuestra miedo. Lo hace tanto en el momento en el que aparece una pantera en el bosque. Es una pantera o un león, no estoy seguro. Sí. Un tigre, sí. Es que no lo diferencio.
Pero bueno, muerden todos.
Sí, muerden todos. Bueno, aparece un tigre, le dispara y en ese momento él ya se cree maldito y conoce de lo que la retribución que va a tener por haber hecho ese disparo. Pero vamos a hablar del momento en el que se quedan en esa...
Llama la atención este pasaje que has puesto porque el conocedor es él.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, al otro,
pero,
bueno, tú eres un hombre sabio.
Pero ahí hablamos del respeto entre los dos. Sí. O sea, los dos conocen de su inteligencia y a pesar de que él posiblemente sepa mucho más del peligro que están corriendo ahí, la otra persona dice, queda muy poco, yo creo que no vamos a tener problemas.
Dice, bueno, tú verás.
Y dice,
vale,
bueno,
venga.
Tú verás, tú eres un hombre sabio. O sea, yo a pesar de todos los conocimientos que tengo, respeto también tu inteligencia y yo no tengo la verdad absoluta. Si tú quieres, yo te respeto y vamos a hacer lo que tú digas.
Lo debieron de pasar regular los actores.
Y hay que decir que esta es la gran secuencia. Es una secuencia de 25 minutos que se te hace corta porque además esta rodada...
Es agotadora.
Es muy agotadora porque...
Fíjate, es agotadora para ti que estás sentado cómodamente en tu sillón, ¿sabes? Preferido de ver cine.
Correcto.
Con tu Coca-Cola.
Correcto. Pues en este caso, pues consigue meterte dentro de ese momento en el que si se hace de noche vamos a morir. Y lo dice así de claro. Y tú estás viendo cómo Kurosawa, con esos planos largos que le caracterizan y que tiene, además con esta puesta de sol que estamos viendo, unos planos maravillosos.
Eso no es una secuencia, eso no es un... Como se dice ahora, bueno, como esta película,
sí, sí,
de guerra.
Plano no secuencia, un, no un plano secuencia, para
no,
nada.
Se hubiesen muerto fijo, vamos.
Pues posiblemente a lo mejor 3-4 días, sí, te puedes
gustar,
claro.
O algo allí.
Sí, claro,
no
fueron ventiladores enormes, posiblemente lo
sé,
hicieran.
Es
pero claro,
¿eh?
Por un lado tú tienes el eso, o sea, tienes a dos actores actuando maravillosamente bien y sufriendo y haciendo ver que sufren mientras cortan ramas para poder crearse una cabaña e intentar sobrevivir a una ventisca terrible en mitad de la estepa rusa. Pero también hay que decir que ellos estaban allí, o sea, que estaban en una estepa rusa, que el frío es frío, que unos ventiladores a toda potencia son ventiladores sí, a toda
con la,
potencia.
Con la película de las aventuras de Jeremiah Johnson, que hablamos de ella, también lo pensé, el frío que pasaría Robert Redford cogiendo truchas en el agua helada aquella. Y otra película que también he pasado muchísimo frío ha sido con El Renacido.
Claro, joder, claro.
Qué frío pasé, macho.
Ahí, digamos, yo, claro, aquí...
Digo,
aquí,
joder, macho, ¿cómo tiene que pasarla?
En El Renacido una de las cosas que dijeron fue, es que, claro, se ha rodado en Alaska y Leonardo DiCaprio ha tenido que pasar lo que ha pasado. A ver, esto ya se ha hecho muchas veces antes, y antes mucho más, porque si querías ir a rodar a Alaska, las posibilidades que tenías antes no las tienes ahora. Y esta gente se tuvo que ir a... Y esta gente se tuvo que ir a rodar allí y lo hizo. O sea, que ya digo que está fantásticamente plasmado en la pantalla el sufrimiento que tuvieron que pasar para poder sobrevivir a esta ventisca. Ya digo, en conclusión, Der Susala, una maravillosa película, uno de los grandes films de Kurosawa, pero sobre todo una peli que te demuestra la cercanía con la naturaleza. Creo que el personaje de Dersu va más allá en lo que se refiere a la unión que puede llegar a conseguir una persona, en este caso un cazador, con la naturaleza.
Y luego su integración absoluta en la naturaleza y cómo no es capaz de sobrevivir en la ciudad, ¿no?
Sí, por supuesto. Esa es una de las contraposiciones que hace. Y bueno, si nos ponemos a hablar ya del final, que tiene un final muy, muy triste.
Que se desvela al principio de la película,
sí, sí,
¿no?
Claro. Se desvela al principio y es que, pues este capitán busca la tumba de Dersu, que había muerto hace muchos años. Y solo decir que es muy contradictorio ver cómo la civilización y la urbanización han llegado al bosque donde la ha fallecido. La verdad es que es triste.
En fin,
Der Susala, muy recomendable.
Pues nada, Daniel Hurtado, muchísimas gracias por habernos traído esta maravillosa película. Recomendamos a todos los oyentes del Río de la Caza que la hayan visto, que la vean otra vez, aquellos que no la hayan visto, que la vean la primera vez. Uh-huh. Y bueno.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.